la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
La mitad de los empresarios cree que el gobierno no podrá mejorar la situación económica. Lo reveló una encuesta a ejecutivos argentinos publicada en el Foro de Davos. El año pasado, casi el 95% había manifestado su confianza. Tres factores que más preocupan. La mitad de los empresarios argentinos no confían en que el gobierno de Macri pueda revertir o mejorar la situación económica del país este año, según la encuesta anual global de CEOs, difundida este lunes en el marco del Foro Económico Mundial, que tiene lugar en la ciudad suiza de Davos. De acuerdo con el sondeo realizado por la consultora PwC, el 19% de los CEOs argentinos se encuentran muy confiados y el 31% confiados respecto del crecimiento en 2019 de los ingresos de sus organizaciones. La encuesta reflejó también que otro 35% de presidentes de empresas argentinas se declararon no muy confiados y otro 15% para nada confiado. Las cifras muestran un fuerte descenso de las expectativas de los líderes de empresas del país respecto de la medición del año anterior, cuando un 57% se había mostrado muy confiado y otro 37% confiado, lo que marca una disminución de casi el 50% de las expectativas favorables al gobierno. Según el directivo de PwC Argentina, Santiago Miñone, el entusiasmo de los empresarios argentinos por el crecimiento a corto plazo, reportado en la edición anterior de la encuesta, se vio afectado durante 2018 por variables globales como la suba de tasas, tensiones comerciales y tendencias proteccionistas que derivaron en una economía incierta y volátil. Agregó que la suba del dólar, altas tasas de interés y la inflación confluyeron en un clima más pesimista para este año. Mauricio Macri y un DNU por la extinción de dominio. En la Argentina de hoy, el que las hace, las paga. El presidente anunció un decreto para recuperar bienes de la corrupción y del narcotráfico. El proyecto estaba trabado en el Congreso. Macri anunció que firmará un decreto de necesidad y urgencia para impulsar el proyecto de extinción de dominio para recuperar los bienes producto de la corrupción, del narcotráfico, la trata y el lavado de dinero. Las mafias se llevaron plata que es de todos los argentinos, plata que necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, construir escuelas y jardines, expresó el presidente en un breve discurso en la Casa Rosada. La justicia penal tiene instrumentos para recuperar estos bienes, pero son lentos, sostuvo. Según el presidente, el propósito del decreto es avanzar con la extinción de dominio para que la justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes derivados de delitos graves. Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente y los proyectos están atascados hace años. Ya esperamos demasiado, remarcó Macri. En Argentina, el que las hace, las paga, enfatizó. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que el DNU permite que un juez civil determine que esos bienes no los puede tener un delincuente, independientemente de los procesos penales. Todos los DNU entran al Congreso. No creemos que haya un solo diputado o senador que esté en contra de sacarle los bienes a quienes le roba a la gente, subrayó a la prensa tras el anuncio. Además, afirmó que la extinción de dominio se podría volver retroactiva a 15 años. El proyecto fue aprobado en diputados en junio de 2016 y después de casi dos años el Senado le hizo cambios en base a una propuesta del jefe de bancada peronista Miguel Ángel Pichetto. La iniciativa, avalada por la Cámara Alta, indica que la extinción de dominio debería ejecutarse una vez que exista una sentencia de primera instancia, cuestión que es rechazada por Cambiemos. El proyecto fue acompañado por el kirchnerismo y otros bloques de la oposición, pero el Frente Oficialista se opuso. Luego fue enviado con los cambios a la Cámara Baja, donde por falta de consenso no volvió a tratarse. ¿Qué es la extinción de dominio? El proyecto que Mauricio Macri habilitará a través de un DNU. El Estado recuperará los bienes de delitos complejos incluso antes de que exista una condena firme. Se podrá aplicar con 15 años de retroactividad. A través de este decreto de necesidad y urgencia, Mauricio Macri decidió ponerle punto final a las idas y vueltas sobre la extinción de dominio. Se trata del proyecto que impulsó el gobierno para que el Estado pueda recuperar los bienes de delitos complejos, entre los que se destacan la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero. El proyecto establece que el Estado pueda recuperar los fondos y bienes que fueron obtenidos por terceros a través de delitos complejos, a diferencia de la figura del decomiso que ya existe en el Código Penal. La extinción de dominio permitirá la recuperación incluso antes de que exista una condena. De esta manera, se buscará atacar el poder económico de las bandas delictivas para achicar su margen de acción. El falso médico Felipe Nori en la playa. La justicia le permitió que fuera de vacaciones a Brasil. Está procesado por ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos. Trabajó en la guardia de un hospital de Cañuelas, en donde se hacía pasar por un compañero de la facultad. Diego Maradona, nuevamente en la clínica, le realizan chequeos médicos antes de su viaje a México. El director técnico tiene planeado retomar su trabajo en Dorados este miércoles si le dan el alta médica. Se encuentra en estos momentos en la clínica Olivos, donde le realizan chequeos médicos antes de su viaje a México para sumarse al plantel de Dorados el miércoles. Andrés Calamaro defendió a Gustavo Cordera por sus dichos. Es un ajuste moral. El músico hizo un descargo a favor de su colega y en contra de la prensa, a la que acusó de incitación al odio. Calamaro consideró la acusación penal contra Gustavo Cordera como un ajuste moral. El fundador y cantante de Bersuit Vergarabat será sometido en marzo a juicio por incitación a la violencia colectiva. El rockero había afirmado que algunas mujeres necesitan ser violadas para tener sexo. En una publicación en su página de Facebook, Calamaro dijo que la condena social y la acusación penal para Cordera es un peligroso antecedente para todos, mujeres y hombres. No queremos una nueva Inquisición, aseguró. Así, el autor de El Salmón justificó al músico al decir que se expresó desde un lugar hipotético y que hizo uso de la libertad de expresión. La Procuración dictaminó que la Corte Suprema no intervenga en la definición sobre la reelección en La Rioja. El proceso resulta ajeno al conocimiento del tribunal, resolvió el organismo. El resultado, igualmente, no es vinculante. Luego de que la Corte Suprema habilitara la feria para tratar el caso, la procuradora Laura Monti consideró que el proceso resulta ajeno al conocimiento del tribunal. La Corte había pedido el dictamen de la Procuración General en este proceso. Aunque su resultado no es vinculante, la opinión del organismo podría complicar las intenciones de los diputados de Cambiemos. Colectivos predictivos. Con el teléfono se podrá saber a qué hora llegará a cada parada. Hacia fin de año, las 338 líneas que recorren Capital y Gran Buenos Aires tendrán incorporado el sistema. este año todas las líneas de colectivos que transitan por Capital Federal y Gran Buenos Aires contarán con un sistema para que los usuarios puedan saber con anticipación a qué hora llegará el próximo vehículo a su parada y de esa forma ahorrar tiempo de espera. Actualmente ya unas 20 líneas que recorren la ciudad ofrecen esta posibilidad, pero a lo largo del año será implementado por el resto de las compañías. Esto será posible a partir de una mejora en los sistemas de validación que cuentan las formaciones, es decir, de la máquina que cobra el viaje a cada tarjeta SUBE. El nuevo software, explicaron desde el Ministerio de Transporte, servirá como GPS que entregue de forma más inmediata la ubicación de cada colectivo. Toda la información será recopilada de forma oficial, pero estará abierta de forma tal que pueda ser utilizada por aplicaciones para sistematizar estos datos y ofrecerlos en sus plataformas. Las apps como Yego y Movit se emplean o ya emplean esa información para las 20 líneas en que ya funcionan, que son las 7, 10, 23, 26, 33, 42, 44, 45, 50, 53, 70, 76, 101, 135, 148, 150, 153, 159, 166 y 184. River sin Poncio y con el sicario Rojas, Gallardo definió la lista de concentrados para recibir a Unión. El millonario recibirá el miércoles al Tatengue en el Estadio Monumental por un duelo pendiente de la Superliga. Si bien para el grueso de los equipos la competencia se reanudará recién el fin de semana, cuando se ponga en marcha la fecha 16 de la Superliga, River ya arrancó a jugar por los puntos el último sábado ante Defensa y Justicia, mientras que este miércoles se enfrentará a Unión de Santa Fe. Como el club de Núñez debía, y aún lo sigue haciendo, varias fechas del campeonato argentino, aprovechó los últimos días del receso para empezar a ponerse al día. Tras el paso en falso dado ante el Halcón de Varela, los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán reencontrar el rumbo ante el Tatengue en un cotejo correspondiente a la fecha número 12. El muñeco definió a los jugadores que serán citados para este encuentro. Una vez más, Leonardo Poncio quedó fuera de la lista de concentrados. La idea del cuerpo técnico es que termine de hacer una buena preparación durante el mes de enero, que le servirá de base para lo que se viene. Echaron a Agustina Kanfer del programa de Moria Kazán. La periodista se enteró de la medida durante sus vacaciones y culpó a Eduardo Feynman, a quien había denunciado por hostigamiento. El chef argentino Mauro Colagreco es el primer extranjero en obtener 3 estrellas Michelin. Su restaurante también está reconocido como el tercero mejor del mundo por la lista británica 50 Best. La gastronomía argentina llegó a los primeros planos a nivel mundial y es a través del chef Mauro Colagreco. El platense se consagró en la cima al obtener una histórica 3ª estrella Michelin para su restaurante Mirasur, en el sureste de Francia, convirtiéndose no solo en el primer argentino en lograrlo, sino en el primer extranjero. Su restaurante del puerto mediterráneo de Mentón es el tercero mejor del mundo según la lista británica 50 Best. Ahora la Biblia de la gastronomía confirmó la excelencia de este cocinero de 42 años. ¿Cómo es Mirasur, el restaurante de Mauro Colagreco en la Costa Azul, que recibió la 3ª estrella Michelin? El argentino se transformó en el primer chef extranjero en recibir ese reconocimiento. El restaurante no solo goza de un nivel que roza la perfección en sus platos, sino que además está ubicado en un paraíso, a los pies de las montañas, a dos pasos de Italia y del puesto fronterizo, con vista al Mediterráneo. El edificio cuenta con tres pisos, en lo que se destaca su sala principal, con una vista mágica sobre el mar y sobre la bahía del pueblo de Mentón. Mauro Colagreco, el argentino del que estamos hablando, con más estrellas Michelin, ¿saben lo que dijo? A mis amigos les recomiendo comerse un choripán. La familia de Carla Sohiu sospecha que falló la localización del botón antipánico. Piden investigar qué pasó con el dispositivo, ya que consideran que la triangulación de su ubicación no fijó un radio preciso. Confesó el principal sospechoso por el asalto al turista sueco. Se me escapó el tiro, dijo Roberto Chicho Gramajo. El último detenido por el ataque a Christopher Persson declaró en tribunales y reconoció haber efectuado el disparo. Roberto Gramajo, el segundo detenido por balear en Montserrat al turista sueco Christopher Persson, confesó en la indagatoria haber efectuado el disparo que provocó la amputación de la pierna derecha de la víctima del intento de robo. Se me escapó el tiro, reconoció el sospechoso ante el juez de instrucción, Alfredo Godoy. El joven de 25 años dijo que estaba robando a bordo del Peugeot 207 en una modalidad llamada remis o Uber, que consiste en hacer equipo con un conductor para poder huir con mayor facilidad. Luego de haber disparado, Gramajo explicó que el auto se dirigió hacia el río, donde descartó el arma. Theresa May presentó en el Parlamento británico su plan B para el Brexit. Tras el rechazo hace 10 días al acuerdo negociado con la Unión Europea, la primera ministra británica volvió a la Cámara de los Comunes en busca de consenso. El denominado backstop, un mecanismo destinado a evitar la reinstauración de una frontera entre Irlanda, país miembro de la Unión Europea, y la provincia británica de Irlanda del Norte, fue responsable del fracaso de May ante el Parlamento el martes. Se trata de la cuestión más compleja del acuerdo, que busca cómo preservar la frontera invisible entre las dos Irlandas y evitar la instalación de puestos aduaneros y de vigilancia. Menos de una semana después, la dirigente conservadora volvió ante los diputados con una nueva propuesta consistente en dar más voz al Parlamento en las próximas negociaciones, garantizar la protección de los trabajadores tras el Brexit y encontrar una solución a la cuestión irlandesa aceptable por la mayoría. En las próximas semanas seguiré hablando con mis colegas, incluido el norirlandés perteneciente al DUP, para considerar cómo podemos cumplir con nuestras obligaciones con la gente de Irlanda del Norte y de Irlanda, de una forma que podamos obtener el mayor apoyo posible en el Parlamento, afirmó May.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
La noticia la dimos ayer. Una joven denunció que fue víctima de un abuso sexual en un boliche de Villa Gesell. El hecho habría ocurrido durante la presentación del cantante de trap, Duki, en el local bailable Pueblo Límite. Ahora Iván Noble polemizó sobre la violación en el boliche de Villa Gesell y lo defenestraron. El músico se cuestionó el tratamiento de los medios sobre el caso que ocurrió durante un recital de trap. Si hubiese sido en un recital de rock, era primera plana, opinó. Siguiendo con este tema del abuso en un boliche de Villa Gesell, se realizó un identikit del sospechoso y continúa la búsqueda. El acusado tiene entre 20 y 30 años. Las autoridades lo buscan con los datos que proporcionó la víctima. La policía confeccionó un identikit del hombre que abusó sexualmente de una joven cordobesa de 20 años durante un recital del cantante Duki en el boliche Pueblo Límite de Villa Gesell. Por el momento el agresor no fue encontrado y las autoridades continúan con el operativo de búsqueda en la zona. El identikit se llevó a cabo en base a un dictado de rostro de la joven que denunció haber sido violada por un hombre en uno de los baños del VIP de la disco durante el recital de trap. La búsqueda está a cargo de la policía de Villa Gesell bajo la supervisión de la fiscal de Pinamar, Verónica Zamboni, quien cree que el sospechoso aún se encuentra en esa localidad balnearia. Según la denuncia, la joven se encontraba junto a unos amigos en el boliche y alrededor de las 4 fue al baño de mujeres, donde fue sorprendida por un hombre que la golpeó, la violó y escapó. La chica contó que el agresor había cruzado unas palabras con ella un rato antes, mientras que se encontraba en una mesa, aunque aseguró que fue un intercambio sin trascendencia. El rock de luto. Murió Ulises Butrón. Una vida de rock entre Spinetta, Cerati y Tango Feroz. A los 56 años falleció el guitarrista de grandes íconos de nuestro rock. Postales de un músico talentoso y muy querido. Si alguna vez escuchaste la versión de El amor es más fuerte, que fue el tema central de la película Tango Feroz, conociste su música. Pero Ulises Butrón, que acaba de dejarnos a sus 56 años de edad, fue una pieza clave en la historia de nuestro rock nacional, que quizá muchos desconocen. El músico argentino había estado internado en los últimos días por una insuficiencia pulmonar. Guitarrista, cantante, compositor y productor, fue músico de Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez y Miguel Mateos. Había estudiado en el conservatorio y trabajaba el sonido de una forma moderna. Además tuvo sus propias bandas como Metrópolis y La Guardia del Fuego. Calamaro, Iván Noble y más colegas despidieron a Ulises Butrón. El músico murió ayer a la mañana luego de estar varios días internado. Detuvieron a un grupo de la Guardia Nacional de Venezuela que llamó a sublevarse contra Nicolás Maduro. Son 40 agentes que difundieron videos en las redes convocando a otros integrantes a alzarse contra el régimen chavista. Se entregaron y quedaron presos. La protesta se produjo en el barrio caraqueño de Cotiza, donde agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia y algunos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantuvieron cerrado el paso hacia el comando de la GNB, donde estaban los sublevados. En simultáneo, los vecinos del distrito golpearon cacerolas desde el interior de sus casas, una forma de protesta popular para hacerle reclamos al gobierno. Las Fuerzas Armadas comunicaron oficialmente que el grupo que se rebeló fue rendido y capturado y adelantó que se les aplicará todo el peso de la ley. Indicaron que conformaban un sector reducido de militares de Guardia Nacional y que están acusados de robar un lote de armas de guerra durante la madrugada, así como de haber secuestrado bajo amenaza de muerte a 4 agentes. En la previa, a través de las redes sociales, los agentes difundieron videos en los que llamaron a los ciudadanos a respaldar el alzamiento con manifestaciones en la calle. Salgan a las calles a manifestar. La FANB está unida para restablecer el hilo constitucional, dijo uno de los militares. El protagonista de los videos se identificó como el sargento mayor Valdren Figueroa, del cuartel militar de San José de Cotiza, en Caracas. Pueblo, aquí estamos encerrados en el escuadrón montado de Cotiza con mis guerreros, guardias nacionales, afirmó. Figueroa dijo que desconocen completamente al gobierno de Maduro. Ustedes querían que prendiéramos la mecha, aquí la estamos prendiendo. Estamos en lucha con ustedes por Venezuela, afirmó. Los videos fueron difundidos por soldados de Franela, un grupo de militares que se oponen a Maduro y que reivindicaron varias acciones, como el supuesto atentado perpetrado el pasado 4 de agosto con drones explosivos durante un desfile castrense en Caracas, del que Maduro resultó ileso. Denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó el acceso a las redes sociales en Venezuela. En las últimas horas, un grupo de la Guardia Nacional de Venezuela había llamado a sublevarse contra el presidente. La crisis en Venezuela no frena y cientos de personas denunciaron que el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó el acceso a algunas redes sociales después de diferentes protestas en Caracas. Este lunes, un grupo de 40 agentes de la Guardia Nacional Bolivariana convocaron a un alzamiento a través de videos en las redes sociales, pero luego se entregaron y terminaron detenidos. El observatorio de Internet NetBlocks, que se encarga de analizar los lugares que restringen el acceso libre a sitios web, confirmó que la empresa estatal de telefonía venezolana interrumpió el acceso a Twitter e Instagram. YouTube también parece estar parcialmente afectado, aunque las plataformas sociales como Facebook siguen estando disponibles al momento de escribir, explicaron desde NetBlocks. Denunció a su ex marido por abusar de sus hijos y ahora teme por su vida. Después de 7 años de lucha, Patricia Berliera consiguió que la justicia elevara la causa a juicio, pero aseguró que está desamparada por la ley, ya que a pesar de tener una perimetral, su expareja la increpó varias veces en la calle y la amenazó de muerte. Independiente hizo oficial la llegada de Pablo Pérez. Bienvenido al infierno. El volante firmará el martes su contrato y será presentado luego de la práctica en Villa Domínico. Fue una de las novelas del verano. Pablo Pérez, un emblema del Boca de Guillermo Barros Schelotto, arregló con Independiente y el club hoy lo hizo oficial en sus redes sociales con un mensaje particular. Bienvenido al infierno. Es oficial, se podrán deducir hasta 12.000 pesos por año del impuesto a las ganancias por seguro de vida o de retiro. El gobierno publicó el decreto que modifica el monto máximo a descontarse del tributo, que permanecía inmóvil desde la década del 90. Buscan favorecer al sector asegurador. Trump amurallado, el shutdown y las consecuencias que tiene para Estados Unidos. El cierre parcial de las dependencias gubernamentales más largo en la historia del país acrecienta la tensión y las divisiones políticas. La raíz, el tan mentado muro en la frontera sur. Una promesa que puede estar encerrando al presidente en su propio laberinto. El dólar ayer casi sin negociaciones por el feriado en Estados Unidos. La divisa subió 13 centavos y cerró a 38 pesos con 69. El mercado cambiario tuvo su menor cantidad de operaciones desde noviembre de 2015. Hacienda busca aprovechar el veranito y licita letras del Tesoro. Mientras tanto, el FMI ratificó que la economía argentina caerá el 1,7% este año. La previsión del organismo se mantuvo, aun cuando recortó sus expectativas para la actividad global por las tensiones comerciales. El jueves, Duchovne y Sandleris se reúnen con Lagarde en Davos. Encontraron muerto al novio de la odontóloga desaparecida en La Plata. La mujer fue vista por última vez hace 6 días tras tener una discusión con su pareja. En Chacabuco asesinaron a puñaladas a una peluquera mientras chateaba con su hija. Por el crimen detuvieron a un inquilino y a un vecino de la víctima. Se investiga el móvil.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.